Bueno, sí, ¿se escucha? Ok, empezamos.
Independientemente con Enrique Quesada.
Hola, mi nombre es Enrique Quesada y este es mi podcast Independientemente, donde platico con personajes de la vida política, social y cultural en México. Hay varias cosas que platicar antes de ir a la conversación número 16 en este podcast. Y como dije la semana pasada, esperaba ya para esta ocasión tener la visa de estudiante. Y sí, ya la tengo en mano. Bueno, en el pasaporte, ya está avisado el pasaporte. Y ya pues una cosa menos que tengo que hacer para en esta preparación para irme a Houston para empezar el doctorado. Y a ver cómo me va, deséenme suerte. Ya me queda una semana y media, tal vez un poquito menos, aquí en Mexicali. Y estuve este fin de semana en Tijuana para ir al consulado y sacarlo de la visa y todo. Y ya con este viajecito y el viaje que estuve en Ciudad de México, aunque no me quería regresar, pues como que ya estoy un poquito cansado y siento que el verano se fue de volada y creo que muchos podrán sentirse de la misma manera. Y tal vez como otros estudiantes, pues sientes que no haces nada, pero te cansas de cualquier manera. O sea, estás cansado sin hacer nada. Y también cansado de no hacer nada. Así que así me siento, comparto esta sensación y pues a ver cómo me va, porque una vez que ya comiencen las clases, pues ya no habrá manera de parar en 5 años. Si todo sale bien. ¿Qué les parece la noticia, lo que sucedió en la audiencia inicial de Javier Duarte? Si no saben de lo que estoy hablando, vayan a Animal Político y vean los reportajes que ha hecho, el reportaje que ha hecho Arturo Ángel. También pueden checar su Twitter y esta serie de tweets que pues está en su timeline, donde él, estando presente en la audiencia inicial, está dándonos una crónica de lo que está pasando adentro y es una vergüenza para la PGR, para los fiscales que estuvieron presentes ahí por parte de la PGR. Y leanlo, porque es increíble. Y aquí algo que les puedo decir es que de los 438 millones de pesos que fueron desviados, o de lo que se le acusa a Javier Duarte, solamente pudieron tener pruebas para 38.5, menos del 10%. Menos del 10%. Y es como que se invirtieron los papeles en esta audiencia. O sea, los que quedaron en ridículo terminaron siendo los fiscales, terminó siendo la PGR. Era el juez dijo, oye, ¿por qué me mandan a otros fiscales diferentes? O sea, la primera vez mandaron a ciertos agentes de la PGR y luego mandaron a otros. Y ahora, para esa tercera vez, mandaron a otros nuevos. Y estos nuevos no se sabían nada del caso. Los primeros sí, pero estos no. Hasta el abogado de Duarte, Marco del Toro, dijo, está claro que el caso se está desmoronando. Y a uno, o sea, y es que no es como que Duarte tuvo que hacer algo para que salieran ganones esta vez. No, es que los fiscales de la PGR se vieron incompetentes. Y uno pues es escéptico ya acerca de las instituciones mexicanas y cómo no lo va a hacer con ese tipo de cosas. O sea, ves a Duarte siempre riéndose con esta fe, ¿no? Y unos dicen en la... bueno, no me meto con los Chong, pero con esta fe en la justicia mexicana. No, y llega y sucede que la PGR no está lista. No está lista y queda en ridículo en la audiencia inicial de Javier Duarte. Y digo, uno quisiera creer, ¿no?, que las cosas van a salir bien, pero pues así no, así no. Pero hay que tener fe, como dice nuestro flamante secretario de Gobernación, Osorio Chong, hay que tener fe. Pero bueno, ya, o sea, no me quiero enojar más, ya no les digo más, pero ustedes leanlo. No quiero parecer callo de hacha, no mamen. Pero vamos a lo bueno otra vez del podcast, que es mi conversación, en este caso, con Reynolds Robledo. Él es un dramaturgo y director joven, y aún así joven, ya tiene bajo la manga dos obras muy exitosas, como lo han sido Lobos por Corderos y Sonámbulos. Me tocó platicar con él en microteatro, donde ahorita está dirigiendo como la primera vez, de una obra de Gabriel Bauduco. Y microteatro fue una experiencia muy, muy interesante, increíble, muy, muy única. No me esperaba nada, nada así. No sabía que existiera algo así. Y Reynolds me dijo, oye, pues vente para acá. Aquí estoy dirigiendo. Aquí tenemos la conversación para el podcast. Así que fui y entré a esta salita que pensé, oye, esta sala se ve como que aquí va a suceder algo. Y resulta que sí, ahí es la sala donde está la obra. Y Reynolds me dijo que es una de las salas más grandes en la casa donde hacen microteatro. Y tomé una foto y la pueden ver ahí en Instagram. Mi usuario es e-quesada. Y ahí pueden ver la foto de esta sala donde se llevó a cabo la obra. Y es un concepto muy interesante. Y Reynolds habla de eso, de qué se trata microteatro. Pero me pareció muy, muy único. Y si ustedes están en Ciudad de México o van a viajar a Ciudad de México o tienen a alguien que conocen a alguien que esté en Ciudad de México, pues los invito a que vayan o a que les recomienden ir. Porque es una experiencia increíble, única, tener a los actores ahí enfrentito de ti. O sea, no he experimentado algo parecido antes y me encantó. Y espero que en mi siguiente visita a Ciudad de México pueda ir, voy a ir a disfrutar de lo que hagan estos actores y estos dramaturgos y estos directores. Así que ahí queda, se los recomiendo, vayan. Reynolds habla un poquito más acerca de esto y también hablamos de cómo él empezó en el teatro, de cómo microteatro lo ayudó a desarrollarse. También hablamos de otras experiencias muy, muy interesantes, para empezar llegando a Ciudad de México, ¿no? Desde Monterrey, y también ya profesionalmente y cómo se llevaron a cabo Lobos por Corderos y Sonámbulos, cómo ocurrieron producción, actores, todo esto. Y también hablamos de algo muy interesante, de su preparación como escritor y de lo que sigue, de lo que viene. Así que yo disfruté mucho, mucho estar en microteatro y poder platicar con Reynolds Robledo. Digo, casi ni tuve que hablar porque se dio vuelo y a mí me encantó escuchar su historia y sus pensamientos acerca del teatro y de lo que es escribir y lo que es contar historias. Así que yo disfruté mucho de esta conversación. Espero que ustedes también.
Bueno, estoy aquí con Reynolds Robledo. Ajá. Muchas gracias por aceptar la invitación para estar en mi podcast.
A ti, muchas gracias, Enrique.
Y muy contento de estar aquí en microteatro.
En microteatro.
No, nunca había escuchado microteatro.
Te cuento, microteatro es un concepto que nació en España, en Madrid, que ya tiene bastantes años. Nació de una inquietud de creadores debido a la crisis que estaban viviendo allá, cómo se podían ellos empezar a gestar su trabajo. Microteatro encontró en ellos la posibilidad de darse empleo y de darse a expresar en cuanto a la posibilidad de contar historias en espacios muy pequeños. Es un concepto muy concreto, son espacios de menos de 15 metros cuadrados, la duración de las obras son de 15 minutos y por función entran máximo 15 personas. Mm. Empezó a generar mucho interés en muchas partes del mundo el concepto, llegó a México hace casi 4 años de la mano de Andrea Novello y Hanna Guevara. Y pues a muchos nos abrió las puertas, porque microteatro en sí fue la primera vez que yo empecé a hacer teatro en 2014. Uh-huh. Y eso a mí me dio mucho, me dio las tablas, me dio la confianza y me dio la responsabilidad de querer seguir contando todavía más historias.
¿Y se hace como en salas así como esta?
Sí, ahorita estamos en la sala 4. La sala 4 es una de las salas, digamos, más grandes que hay en la casa.
¿Sí? Ajá. Ahorita le tomaré foto para que se pueda ver.
Es una de las salas más grandes, fíjate. Y sin embargo, hay salas más pequeñas todavía en la casa que está aquí ubicada en Santa María de la Ribera, en la Ciudad de México. Hay 13 espacios en total.
¿Este era una casa?
Este solía ser una casa. Es una casa de los años 40, tengo entendido. Uh-huh. No sabía en qué era antes, pero aquí ya han entrado muchas producciones, muchas obras, muchas historias. Es una locura cada temporada porque te encuentras con 13 historias y que cada temporada es temática. La manera de entrar a microteatro es que se lanza una convocatoria tú escribes el texto, lo mandas y si es elegido, pues tienes una fecha de estreno y compartes temporada de alrededor de 6-7 semanas con 13 obras más. En este caso la temporada es por deseo y creo que es la temporada número 27 más o menos que ya tiene Microteatro aquí en México.
Órale. ¿Y los actores también cómo los consigues entonces en este ámbito?
Pues, pues
levantando... O sea, si aceptan tu obra.
Ajá, pues los invitas a trabajar y la gente... Creo que es muy atractivo el ejercicio para el actor de sentir al público muy cerca. Pues si te das cuenta...
Es aquí mismo.
Estas bancas que tú ves aquí, pues ahí está ubicado el público. A esa distancia está el público del actor. Y damos 6 funciones cada media hora. Entonces, la idea, el ejercicio de poder contar la misma historia durante 6 funciones es todo un reto porque de pronto tienes que tener la misma energía, tienes que volver a empezar y pasar por los mismos lugares emocionales, de memoria incluso, y que te puedes enfrentar a un público muy diferente en cada función. Puede ser un público muy bondadoso, puede ser un público muy rígido, difícil de conectar, de hacer reír si es una comedia, o de asustar, porque ha habido obras de terror también, y que puedes pues ejercitar también ese músculo de generarle al público en 6 ocasiones algo diferente contándole la misma historia.
Sí, ¿y se hace varios días a la semana o nomás es un día a la semana?
Estamos de jueves a domingo. Los jueves y los viernes empezamos a las 8, los sábados a las 7 y los domingos a las 6 de la tarde. Además, pues ya haciéndole promoción a los demás, a los otros, hay también microinfantil. Para los chavitos, para los niños, los papás pueden traer a los chicos, son sábados y domingos a partir del mediodía y pueden venir a ver obras de corte infantil y que también son obras breves y que pueden, pues ha sido muy divertido
despertar también la curiosidad en un público más infantil, ¿no? Que cuando crezca pueda saber ya del teatro.
Y que pues no sabemos qué le estamos contando a los niños. Bueno, sí sabemos, pero lo que voy es que en una de esas es la primera obra a la que, de teatro a la que se enfrentan. Uh-huh. Y creo que en general Microteatro ha encontrado un público que de por sí siempre es difícil llevar al público a la sala. Porque creen que el teatro es aburrido, o que el teatro es muy largo, o incluso que el teatro es caro. Uh-huh. En microteatro te acercas a contarles obras cortas, uh-huh. Donde puede ser más generoso el hecho de que les vas a contar algo muy breve pero concreto, y que también puede ser incluso que armes un combo, que se le llamamos combo, donde pagas 200 pesos y ves 3 obras en un día. Tú eliges tu combo, tú ves llegas a taquilla te dicen qué obras hay, qué horarios hay, se te acomoda ahí dependiendo la obra que quieras ver. Puedes ver desde una comedia hasta un romance, un drama, ha habido musicales también. Entonces, es una locura, es una casa bien padre.
Suena algo muy diferente, muy único y una experiencia única en el teatro.
Sí.
No, porque a veces compras un boleto de teatro y estás bien lejos del escenario. Ajá. Y no es lo mismo yo no he estado en una obra así, pero sentarme aquí en una de estas bancas y tener a los actores tan cerca.
Sí, ya lo verás. Muy diferente. Ya verás. Yo espero que te quedes a ver la obra
claro.
y que conozcas la casa en general. Sí, Microteatro ha sido un semillero para varios que estuvimos buscando oportunidad de darnos a conocer nuestros trabajos. ¿Y
el financiamiento cómo es? O sea, ¿es por sí mismo?
Pues es por sí mismo. Ahí sí, ahora sí. A veces, bueno.
O sea, realmente sale de taquilla.
Sale de taquilla. Ganamos todos de taquilla. A veces puede ser muy generoso. A veces.
Sí. Dependiendo de cómo
nos vayas, si viene el público. Uh-huh. A veces puede irte muy bien. A veces hay temporadas muy difíciles donde... Pues te enfrentas al Día del Padre o a la final del Mundial o a días difíciles que coinciden, que a veces traer al público puede ser aún más difícil. Sin embargo, creo que aunque puede llegar a ser cansado en muchos sentidos, pero puede ser muy gozoso también.
Sí.
Y yo soy de los que a veces dice que ya no lo va a hacer, que ya, y siempre terminó cayendo.
De hecho, escuché eso mismo hace unos días cuando me comentaba alguien, sí voy a platicar con Reynolds O'Reilly, y me decía, no, y les dije, me dijo que fuera microteatro. Dijo, no, que ya no iba a ser microteatro.
Te digo, aquí en este caso estoy dirigiendo, es una obra que es un texto de Gabriel Bauduco, que se llama Como la primera vez, y me invitaron a dirigirlo. No estaba haciendo, estaba tranquilo en ese momento para poder decir, órale, va. Era muy poquito el tiempo que me dieron para ensayar, fueron casi 2 semanas, y fue aventarme a decir que sí y solucionar. Y vaya, es una obra muy interesante. Es la historia de 3 hombres de una familia. Son tres generaciones, un abuelo, un padre y un hijo, que se enfrentan a un día a día de cómo estos 3 hombres solos viven en su cotidianidad, y que se enfrentan a temas de la sexualidad, temas de qué ser un hombre y cómo enfrentar la parte sexual, de que es algo que a los hombres nunca les cuentan, a diferencia de las mujeres, sobre el sexo una primera vez, cómo cuidarse. A los hombres de pronto no les dan, nunca se nos da esta lección de cómo ser un buen amante o cómo responder a la primera vez. Y pues se enfrentan a un abuelo que está a punto de enfrentarse a su última vez por un tema médico. Uh-huh. Y que ha decidido para hacer por última vez en el ámbito sexual, y se enfrenta con el nieto de 18 años que va a tener su primera vez. Entonces eso es como una idea, una dualidad muy bonita que hemos encontrado en la historia de Gabriel, y que es un tema muy tabú. La sexualidad del hombre no es tan tocado como uno creería, y eso fue lo que me interesó, y ha sido una bonita respuesta en la gente.
Y en 15 minutos.
Y en 15 minutos. Hay que contar todo eso en 15 minutos. A veces 16, pero en 15 minutos por lo general.
¿Está cronometrado o algo? Porque
sí, porque vaya, sabemos, tenemos horarios. Las 6 funciones tienen un horario específico que hay que arrancar. Entonces sí hay que ser bastante riguroso en la duración de la obra, porque pues ya eso define el tiempo, entre comillas, de descanso que tendría el actor para su siguiente función. Uh-huh. Entonces sí es bastante meticuloso. Sí.
Me parece un concepto muy interesante todo esto de microteatro, y creo que responde a una, no sé si se da cuenta, falta de oportunidades en el teatro para los nuevos dramaturgos, directores que vienen.
Sí, es un muy buen lugar para empezar. A mí me tocó, te digo, en el 2014. Yo conocí la primera temporada de microteatro por amigos que estuvieron en sus inicios, y me emocionó mucho el concepto, y yo quería mucho el poder estar aquí, y escribí una obra y la mandé a convocatoria y no se quedó. Y de pronto pasaban las temporadas y yo buscaba la manera de entrar y de encontrar el texto que a mí me gustaba. Pues le hacía ajustes por aquí, por allá, porque cada temporada lanzaban un tema nuevo y yo veía si había oportunidad de que quedara. Y no se quedaba, y me empecé a desesperar porque decía, ¿qué tengo que hacer para poder estar ahí? Porque me gustaba mucho venir a la casa y conocer obras y trabajos de gente nueva también, que no tenía la oportunidad de conocer sus trabajos. Hasta que me quedé por terco, y ha sido, de ahí no he parado. O sea, ha sido muy afortunado.
Ahora, antes de que nos adelantemos a todo lo que ha sucedido desde entonces, cuéntame un poco acerca de eres de Monterrey, ¿no?
Ajá, soy de Monterrey.
Cuéntame un poco acerca
de... No se nota, pero sí.
Bueno, ya has estado aquí por varios tiempo, ¿no?
Casi nueve años,
bueno, ya.
Ya un ratito.
Pero naciste en Monterrey, creciste ahí también.
Ajá, toda mi vida.
¿Y de dónde sale esta pasión por el teatro? ¿Viene de ahí, de algo en tu familia?
Fíjate que creo que afortunadamente yo no vengo de una familia de artistas. Mis papás son maestros, educadores, mis papás siempre me aventaban mucho al ruedo era un niño muy inquieto desde chiquito, entonces como que me aventaban mucho a estar en actividades artísticas, de pintura o de danza o deportes, hasta incluso fútbol, natación, siempre buscando que yo estuviera
activo
en algo, en la vida. Nunca me dejaban estar de flojo en mi casa.
Pero más que una cosa, era así de aquí por acá y
Pues esto. Siempre me gustaba había, no lo sabía tan de chiquito, pero siempre tenía muchas inquietudes sobre el teatro. Sobre...
¿De dónde lo habías visto? ¿Hay mucho teatro que llegue a Monterrey? No. Porque una de las cosas que pasa, y esto es lo que quería platicar, ¿no? Del teatro en México. Yo siendo de Mexicali, o sea, las obras que llegan a Mexicali son obras que tal vez vienen de aquí, de Ciudad de México, sí, pero son las más comerciales, ¿no? Y que tienen un tour y pues pasan por ahí. Pero nada de que ahí mismo haya mucho teatro.
No, fíjate que yo coincido en eso. A Monterrey, el tipo de obras que llegan a ir desde la capital, pues es a lo mejor un tipo de obra que se acerca más a lo comercial, uh-huh, con cierto perfil de actores, con cierto que logran llenar los teatros, sí, digamos, en provincia, y que a veces incluso no son tan difíciles de llevar, o sea, en cuanto a una producción. A veces ya con algo muy sencillo ya están contando y resolviendo la misma historia. En mi caso sí, no, mi acercamiento al teatro yo nunca fue por ahí. Yo tenía más afinidad con el cine. Desde niño me gustaba mucho ver películas. Me gustaba,
eso sí lo puedes ver donde sea.
Y me llamaba mucho la atención el modo de historias que yo podía... Te digo, en ese entonces no había hecho tanta disección en eso, pero... De pronto, ya más entrado en la adolescencia, me daba cuenta que las películas que a mí me gustaban habían sido obras de teatro, que eran adaptaciones de cine, o que eran adaptaciones de libros, que también yo podía ahí encontrar como un lugar donde pues, también la creatividad y la imaginación me daba mucho. Pero yo empecé hacia los 20 años con la inquietud de querer estudiar cine.
Para ese entonces ya había terminado la prepa.
Ya había pasado todo eso.
Entonces, sí. ¿Ya habías entrado a la universidad y todo?
Ya, te digo, me brinco toda esa etapa. Te digo, sí, porque me pasó que justo cuando yo entré a la secundaria...
No, pero esa es la etapa buena. O sea, justo, me interesa saber cómo...
Digo, la primaria fue muy creativa. La primaria fue... Yo agradezco mucho que los maestros de pronto nos decían... ármense una obra de teatro y la vamos a hacer aquí. La vamos a representar entre equipos. Y ahí tenías a la bola de huerquitos,
Y desde ahí te gustaba.
Ajá, dibujando, buscando hacer vestuarios, ensayando, así como nos poníamos de acuerdo y representábamos, Pocahontas o Blancanieves o Pastorelas o esas cosas. Y de pronto, pues las presentábamos en las asambleas y nunca nos daban chance de terminar las obras porque, o sea, empezaban, nos dejaban como media hora y ya cuando veían que nos íbamos a alargar, buscaban la manera de...
Querían microteatro y ustedes estaban en una de dos
horas. Nosotros hacíamos Pocahontas completa, o sea, la ensayábamos y se hacía vestuarios y los papás ayudaban. Y fue una época donde se permitió mucho el crear y no sé si lo hacían con esa conciencia las maestras de dejarnos gestar algo en la creatividad de nosotros, pero sí nos da... A mí me remonto mucho a esa época y siento que era muy, muy enriquecedor. De pronto, pues, me entra la pubertad y con ello vino la pena y vino... ya no me gusta, ya no era el chavito que levantaba la mano a querer hacer cosas de actividades. Y yo sabía que no iba por la actuación, no iba por ese lugar. O sea, nunca me llamó la atención. Y era más como lo creativo y estar por detrás, pero no le daba yo al clavo a qué.
Y creo que como adolescente no sabes qué hay detrás de una obra, ¿no? No tienes... Sí, para mí yo siento que no tenía idea de qué hay detrás de una obra.
Y creo que a veces pasa que cuando estás en la secundaria o te llevan a estas obras de teatro con algún tipo de tema moral o educativo... te enfrentas a lo mejor un tipo de formatos, de disciplina, de estilo y de tono en las actuaciones, las historias, que uno puede repeler el teatro así. Creo que puede creer que eso es el tipo de teatro que es accesible y que así es todo el teatro. Entonces, se estigmatiza un poco la idea de que eso es lo que existe únicamente. Entonces, de ahí viene...
Porque es la única experiencia que tal vez tengas.
De ahí viene que cuando eres mayor, te enfrentas a que de pronto hay una posibilidad de que crees que eso es el teatro y que es aburrido y no está tan padre. Y a mí me costó un poquito el darme cuenta que eso no era el teatro. que eso no era el teatro.
Y entonces ya en la cuando estás en la prepa, ya para pasar a la universidad.
Fíjate que entré a la universidad, prepa pasó sin pena ni gloria. Yo creo que eso no fueron malos años, pero
en términos de teatro nada,
no hubo términos nada de teatro nada, cine. Te digo que me gustaba mucho y era muy inquieto y si había películas yo iba a la Cineteca de Monterrey o me paraba a buscar películas. El internet ya estaba más a la mano, entonces tenía posibilidad de ver qué había afuera, o sea, sí. Cuando entro a la facultad, entro a publicidad, porque pensaba que era...
publicidad?
Porque cuando no tienes vocación, estudias comunicación. Esa es la realidad. Y presenté, me quedé, porque era lo que yo sentía que era lo que más se acercaba a lo que me gustaba, a los medios o algo por ahí.
Pero ahora ya ver a dónde apuntaba, pero nada, concreto.
Justo hacia los 20 me entra la inquietud de querer estudiar cine. Pero tuve más que ver la idea de ver historias de lo que yo veía que estaban haciendo aquí en México en cine, en televisión, series como Capadocia, esta ola de series mexicanas que empezaron como a realizarse en ese entonces. Entonces pensé que podía yo ya empezar por ahí. Entonces decía, bueno, ¿cómo? No es que yo quisiera cambiar la historia del cine o el tipo de cine pero decía, bueno, para poder yo ser bueno en eso, primero tengo que saber escribir buenas historias.
Entonces comenzaron a interesar las historias en sí.
Ajá.
Y el querer hacer una.
Entonces yo veía que tenía que ser por ahí. Tengo que aprender a hacer buenas historias, porque una buena historia es lo que va a derivar en una buena película, en una buena serie. Entonces, desde raíz, pues yo empecé a buscar por ese lado, estudiar guionismo. Empiezo con toda la inquietud, la verbalizo hacia los papás. Y los papás me dicen que en él, que estoy loco, que no hay manera, que estoy estudiando, que acabo una carrera.
Sí.
Y que después yo veía, así que yo quería hacer eso o no.
¿Y eso era en Monterrey?
Esto todavía sigue siendo en Monterrey. Bueno, ya sabes, ya te imaginarás, drama, depresión, nadie me entiende.
Que no quiero,
nadie,
que yo quiero hacer teatro, yo quiero escribir, o sea, bueno,
yo quiero escribir. No me dejan. Y a mi papá, bendito sea, se le ocurrió la gran idea de mandarme a Toronto a estudiar, entre comillas, sin inglés, para que se me quitara la inquietud.
¿Qué inquietud? ¿Nomás la inquietud así en general?
La inquietud de quererme venir a México.
Ah, porque ya estás diciendo quiero irme a México.
Yo veía a México como el lugar. O sea, sí. Decía, ok, incluso ya en ese entonces yo era un poco sensato. Yo decía, ok, no va a haber, no se puede... económicamente tal vez, que yo me vaya a Nueva York, que yo me vaya a Los Ángeles a estudiar como una carrera, o sea, no se podría. México se me hacía lo más todavía posible y sensato de mi parte. Se le ocurre a mi papá, vete a Toronto un par de meses, estudia.
Inglés.
Inglés. Y no, me topo con, era la primera vez que yo tenía 20 años, era la primera vez que yo viajaba solo, fuera del país, y que me encontré con todo un mundo muy diferente a lo que yo conocía. Sí. Incluso que tuve la oportunidad de poderme ir a Nueva York, porque es muy cerca de Toronto. Han de ser como 8 horas en autobús. Uh-huh. Y ver el teatro, a lo mejor en gran escala, grandes producciones, me hizo reafirmar algo que a mí ya me gustaba.
Uh-huh. Entonces, viste teatro en Nueva York.
Vi teatro en Nueva York.
Y ahí definiste, más por este lado que por
el cine. A lo mejor no tanto así, a lo mejor no, pero de pronto era otro mundo. O sea, no era el tipo...
Se expandió el teatro, pues, lo que podías hacer en el teatro.
Lo que podría hacer, lo que es el tipo de...
Ya no era la obra moralista.
Ajá,
¿no?
La demanda, la espectacularidad incluso, pero el conectar también desde la butaca, creo que era muy, algo que no me había tocado tanto. Yo creo que el teatro que llegué a ver, todavía no se acercaba a nada de lo que yo pensaba que podía ser una obra de teatro y ver personajes interesantes. Regresar a Monterrey con esa reafirmación me hizo querer venirme sí o sí.
Todavía más.
Más, o sea,
por eso digo... quitarse la inquietud.
Para nada, yo creo que fue difícil para tanto para ellos como para mí el aventarme y sentir la confianza de que me pudieran apoyar, Y poco a poco se soltó ese, digamos, cordón umbilical de decir, ok, va. Bueno, ya tenía 21 años, tampoco era que tuviera mucha...
Ya estás por terminar la
mucha
carrera,
opción,
¿no?
Y no acabé.
No acabaste.
No acabé porque era... Yo sentía que significaba seguir postergando lo que yo quería. Uh-huh. Entonces, hasta la fecha, yo me reafirmo que no me hubiera servido nada ese título. Uh-huh. O sea, nunca me ha servido tener un título en publicidad, en este caso, como para yo ir encaminándome a tener trabajo, porque pues nunca he buscado trabajo en publicidad, más que todo. Total, vengo a México, te estoy hablando que eso fue ya casi en agosto, cumpliré 9 años, y típica historia, chavito de provincia que llega creyendo que las va a poder todas, con muchas ganas, con mucho ánimo de hacer las cosas, y muy rápido me di cuenta que no iba a ser tan fácil. Uh-huh. O sea, los golpes de realidad que se fueron dando conforme fue pasando el tiempo. Desde no tener un trabajo, desde no tener dinero, desde que...
Y como, ¿qué trabajos buscarías, no?
Como, ajá, ¿cómo llegas a decir, hola, quiero escribir, quiero hacer cine, quiero...
Porque llegas sin título.
Llego sin título. Y... Quise presentar en escuelas de cine, como el CUEC, uh-huh, como el CCC. Presenté en ambas. En algunas llegaba a pasar filtros, en otras desde el principio no me quedaba. Porque, pues vaya, el nivel que exigía en ese momento era muy alto y no estaba yo preparado. No sé si ahorita, si vuelvo a presentar, sería para mí como posible el poder entrar. Pero de pronto uno se encuentra con que hay una gran demanda de gente que busca lo mismo que tú, que sí, viene de otros lugares, que está igual de preparada.
Que todos vienen aquí.
O más preparada que tú, y que te tienes que enfrentar con que el abrirte camino tiene más que ver con la reafirmación de quién eres tú, de qué tanto te conoces. Y nos enfrentamos a que en cuanto a los escritores, así como los directores, incluso mucho más los actores, el perfilarse y el conocerse es quien te hace pues tener más confianza en qué puedes contar y qué puedes hacer. Y no es tan fácil el poder decir que los rechazos no son fáciles de llevar, o que cada con el tiempo te haces más, son más llevaderos, al contrario. Pero uno no puede no tomárselo personal, porque sí te están diciendo que tú sí, no eres bueno. Sí. Que, o sea, tú como escritor no eres lo suficientemente bueno para tal cosa. No, o no estás lo suficientemente preparado. Entonces, tiene mucho que ver qué tanto tienes tú desarrollado un nivel de escritura, de conocimiento, de incluso de estilo, para poder ser parte de eso. Entonces...
Ahora, tú venías sin, no nomás sin título, pero sin nada de experiencia escribiendo. No.
Ajá,
ya me he escrito así.
Cuando
de nada,
pones
¿no?
así, claro que sí, no tenía nada de experiencia.
O sea, no es como que puedes decir, he escrito para esto o he escrito para esto otro.
No. Incluso mi primera oportunidad, casi llegando, un amigo me pasó el dato de que Eugenio Derbez, su casa productora, estaba buscando creativos para contenidos. Yo no tenía nada. Pero armé un monólogo, lo escribí, se los mandé. Al día siguiente me llaman a una entrevista de trabajo. Me dicen que va a haber como una especie de becarios o como, uh-huh, sí, como de pasantes, sí, para trabajar con él un par de meses, y después encontró un equipo creativo. Fue una pasantía de casi 8 meses que aprendí mucho de ahí.
¿Y si te quedaste?
Entre varios, sí, fuimos en total como unos 10 compañeros.
¿Y cuánto tenías en Ciudad de México para ese entonces?
Serán como 5 meses, 4 o 5 meses.
Entonces, no, o sea, sí hubo golpes, pero...
Sí.
Afortunadamente.
Y yo creo que yo de pronto... Ay, el Facebook luego te recuerda cosas de hace muchos años.
¿Cómo qué?
Pues de la vida, o que tú crees que... Ha habido muchos momentos en los que yo he creído que... Ese trabajo o esa posibilidad de trabajo es lo que me va a despuntar o me, sí, iba a dar estabilidad. Uh-huh. Y luego veo esos cosas, esos recordatorios, y a veces hasta yo mismo me río porque digo, ay, qué inocente sí. podía yo ser en ese entonces. Y inevitablemente creo que ya después de muchos años uno se vuelve, creo que es un poco cínico ante, ante la posibilidad de darte cuenta de cómo se maneja el medio, las sí se trata mucho de contactos, de quién conoces, de quién te conoce. Claro. Y después parece ser que la autogestión, cuando sí, cuando te das cuenta que no hay de otra más que tú mismo te generes tu trabajo y le des trabajo a los demás, es que se abre esa brecha en el que de pronto alguien te voltea a ver y cree que ya te descubrió. Pero pues uno puede estar ahí desde muchos años sí. y uno se, para que te avalen uno se tiene que avalar primero de cuenta propia. Entonces eso es lo que a mí me ha pasado con el tiempo.
¿Y cómo lograste eso tú? ¿De dónde viene esta idea de yo puedo escribir historias? Sin tener algo, no es por mala onda, pero sin tener algo que dijera sí, sí puedo escribir historias. Sí es algo que puedes hacer.
No lo sé, fíjate que es una buena pregunta. Creo que ha sido esas inquietudes que creo que sí es donde me toca estar. O sea, que creo que es lo que a mí me toca, no sé hacer otra cosa, ¿sabes? O sea, no sé contar más que historias. Y siempre traigo esa inquietud de poder seguir generando nuevos personajes o nuevas historias que a mí me vayan llevando poco a poco a crecer. Pero, o sea, yo no me veo regresando a Monterrey o de pronto decir ya no quiero escribir, ahora quiero ser científico, ahora quiero hacer otra vez publicidad. O sea, ha sido 8 años de picar piedra, que de pronto lugares, conceptos como microteatro fueron lo que a mí me destapó la inquietud de todo eso que tú dices, de decir, todo eso de estar terco en la vida y que de pronto se entraba en proyectos de televisión, pero yo no me... O sea, de pronto hubo un proyecto de televisión hace como 4 años que era todo lo que yo podía querer y sin embargo me di cuenta que yo no estaba preparado. O sea, comparándome al nivel de los compañeros que ya tenían un camino andado, estudios, un nivel también de conocimiento, de cultura incluso, de decir, madres, ¿dónde estás parado? Donde ya no es solamente necesaria esa chispa creativa, ya no es solamente el que seas ocurrente, es qué más tienes que decir. O sea, ¿dónde está tu responsabilidad de conocerte a ti, pero prepararte desde muchos lugares? Leyendo, yendo, o sea, teniendo referencias, viajando, ¿qué te lleva a decir, tengo cosas que contar? Porque pues estoy viviendo, y estoy observando, y el ojo de un escritor tiene mucho que ver con observar detenidamente qué pasa a su alrededor, qué te genera una noticia, qué te genera al ver a una persona en la calle. Y esa afinidad de poderte conmover y poderla traspasar a un papel y lograr que alguien se conmueva por lo que tú estás queriendo les plantear, pues no es algo tan, tan sencillo, porque una parte es orgánica y otra parte tiene que ser estructurada.
Sí.
Entonces, ¿cómo te preparas, pero cómo no quieres perder tampoco eso genuino de poder contar una historia? Es ahorita, para mí, es como un punto que sigo todavía viendo cómo puedo balancear.
O sea, una parte es lo que tú traes ya como artista y que de cierta manera ya está en ti y lo puedes plasmar, pero hace falta el conocimiento para hacerlo de la mejor manera.
Para educarte.
Sí, o sea, tú puedes querer hacer algo y luego dices, pues sabes que no sé cómo hacerlo. Ajá. O sea, sé que quiero hacer esto y tal vez sé cómo quiero que sea al final, pero no tengo idea cómo llego ahí.
Y fíjate,
no tengo
el conocimiento. Yo creo que cualquiera que quiera escribir, te digo, a estos conceptos nos han llevado a la autogestión y muchos hemos salido de microteatro. A mí, afortunadamente, después de que terminé 7, una obra que mi primera obra aquí en microteatro, texto mío, primera vez que dirijo, se generó el que yo dijera, ahora sí vas, ahora todo esto que tú has querido, todo eso que tú crees que puedes, todo eso que estás terco, que, ah, ya, alguien denme la oportunidad, yo puedo, yo soy, ¿por qué no me dejan?
Es tu momento de probar.
¿Por qué no me tocan? Vas, cabrón. O sea, vas, güey. O sea, dale, a ver si es cierto.
A ver si sí.
Entonces, me enfrenté con dirigir por primera vez.
Tú también ibas a dirigir.
Ajá. Me topé con dirigir por primera vez y de enfrentarme a actores y enfrentarme a un público.
¿Ahora sabías cómo manejar todo esto?
O sea, no. Y creo que hasta la fecha no lo sé. Y que...
O sea, vienes del puro querer hacerlo.
Ajá. Ahora sí, de la terquedad. ¿De por qué no? ¿De por qué no? Ahorita llegaremos más a eso a fondo. Porque de pronto... le fue muy bien a la obra. Le fue muy bien a esa temporada en microteatro. Vino mucho público. Se generó un algo. No sabría explicarlo. Y de pronto... yo no conocía en ese entonces a Mariana Garza. Mariana Garza, junto con su esposo Pablo Perroni, habían abierto el Teatro Milán y el Foro Lucerna. Un espacio nuevo que empezaba a generar mucho foco y mucho interés de la gente para poder presentar ahí sus obras. Y justo yo había terminado la temporada de microteatro y me acerco a ella para conocer el espacio y para presentar un proyecto que yo tenía en ese entonces. Me enseñó su teatro, me conoció, nos conocimos, platicamos un rato y después, creo que fue como una semana después, recibo una llamada de ella y me invita a participar como dramaturgo en un concepto que se llama 24 Hour Plays, que es un concepto que nació en Londres y en Nueva York, que se hacía, es un evento a beneficio donde se invitan a 30 actores, 15 actrices, 15 actores, 6 directores y 6 dramaturgos para que en menos de 24 horas se escriba, se ensaye y se presenten 6 obras de teatro.
6
obras de teatro y todo eso...
24 horas.
24 horas, función única, irrepetible, y eso que viera el público que pagaba su boleto se iba a donar a la fundación que se decidiera ese año. Cuando Mariana me invita...
¿Era solo una vez o se iba o algo que se iba a repetir?
Solo era una vez. O sea, nosotros... Ha sido...
O sea, ese grupo era una vez.
Ese grupo era una vez. Ya lleva 4 años. En diciembre de este año 2017 será el cuarto. Y era la primera vez que se hacía en México. No podíamos saber quién iba a estar involucrado. Es como...
Para no estar preparando nada.
Es algo sorpresa. Porque... a los dramaturgos les corresponde elegir a 5 actores al azar y quedarse durante la madrugada de ese día a escribir la obra de teatro que se va a presentar en la noche. Llegarán los directores, elegirán al azar las obras que les gusta más, uh-huh, y se les entregará la obra que les toca dirigir sin saber quién está en el elenco. Los actores no saben qué van a presentar en la noche. Entonces los actores se van a su casa a dormir y llegan en la mañana y se enteran de qué obra van a hacer.
Y, o sea, saben que van a participar en esto, pero no saben qué obra les va a tocar.
Ni con quién.
Esta mañana nada. Cuando llegan.
Hasta la mañana. Dicen. Y se van y empiezan a ensayar y a las 9 de la noche se abre el telón y se presentan las 6 obras por primera vez y única vez. Todavía me emociona mucho el contar esta anécdota porque cuando me invitaron, yo lo primero que pensé fue ¿quién les dijo que no? Para que llegaran a mí. O sea, ¿en qué mundo mi nombre salió como posibilidad? Dijeron, vamos a darle esa oportunidad.
O sea, sabiendo de la falta de experiencia y de que vas empezando, para eso y para este tiempo ya habías dirigido aquí, ¿verdad? Microteatro. Pero, o sea,
pero en teatro,
solamente tenías eso.
Pero en
solamente
teatro no tenía
esa experiencia.
No tenía nada. En teatro, y bueno, habría que hablar que también ya había tenido experiencia escribiendo cine. Sí. Una película que se llama El cumple de la abuela, que soy uno de los coescritores, pero vaya, era esos trabajos que se iban dando en la marcha y que afortunadamente después que salió y la gente le gustó y que se ha abrido como un panorama y que ha sido mi primera película, verla en cine y que vernos ahí a todos, sí, los escritores, a Adriana Peluzzi y a Tobias Camba, como generando un proyecto que era muy independiente y que alcanzó pues una aceptación muy grata en el público, pero eso en ese entonces todavía ni ya la película ya se había hecho y todavía no había planes de estrenarla. Entonces, para mí todavía no era... Yo sabía que se iba a hacer esa película, pero de pronto ese mismo cinismo tal vez me hacía pensar, bueno, de aquí a que se estrene, si es que se estrena.
Claro, o claro, sea, nunca sabes.
Nunca se sabe. Entonces, tuve la fortuna de cuando escribo para el 24, yo sabía que había un cierto grado de nervio, de miedo, pero también como de motivarme a decir, aquí es un buen lugar donde te puedes dar a conocer. Uh-huh. Mucha gente va a venir, mucha gente espera mucho este proyecto, los actores también quieren que sea algo agradable para ellos, entonces hay como esa responsabilidad de quererle escribir algo a actores de ya muchos años, de muchas partes de oficio, de cine, de televisión, de teatro, y querer como estar a la altura de todo eso, sí, también. Y de pronto me encuentro con un elenco que yo elijo, que estaba Alberto Estrella, Alfonso Dosal, Regina Blandón, Sara Pinet y Ana González Bello, y que iba a ser dirigido por un director que yo no sabía todavía quién iba a ser, y terminó siendo Carlos Corona, que es un gran actor y director, que ahora está en El Hombre de la Mancha como actor, como Sancho Panza, y es un gran director, pero que yo no estaba preparado para lo que iba a pasar. Conocía ya mucha gente de actores, compañeros, que iban a ser también parte del evento, y había como una gran energía, un gran nervio y una gran emoción y expectativa de qué íbamos a ver en lo que se había hecho en tan poquito tiempo. Creo que para mí el momento y de este puntual de y que nunca se me va a olvidar es yo estar en una orilla del teatro a punto de que empezara mi texto, y que volteara a ver un teatro lleno y sentir que por primera vez una obra mía, un texto mío, iba a ser presentado en un escenario. Mm-hmm. Eso es algo que yo he valorado y hasta la fecha, y estoy infinitamente agradecido con Mariana, con Pablo, con Roberto Cavazos, que fueron los productores del evento, de confiar y de que yo sé que sí es de esos momentos donde algo ahí pasó que a mí me generó el poder animarme a contar más cosas. Y todo estaba muy bonito, pero se acabó ese año y yo no tenía nada que hacer.
O sea, terminaste eso y ya.
Empecé el 2015 en cero, sin trabajo, sin nada, y me recibo la invitación de irme a Microteatro Veracruz a dirigir una obra que se llamaba Todo por Marilyn, y empezaban a encaminarse algunos proyectos de cine, otro de dos de serie, y yo quería escribir una obra larga.
Pero ya había... Entonces, estabas no nomás escribiendo para el teatro, ya estás haciendo también otras cosas por, ajá, lo que habías hecho.
Ya estaba...
O sea, entonces, al menos venía de otros lados también.
Que creo que al no tener tanta una formación en la dramaturgia y yo guiarme más instintivamente con un lenguaje más de cine, uh-huh, o estructuras de cine, es como yo he empezado a generar la idea de cómo puedo escribir una historia de teatro. Luego me ha pasado que dicen que podrían ser películas en vez de obras de teatro. Pero no es algo...
Las obras que has escrito.
Ajá, no, uh-huh, es algo que yo crea desde el concepto. O sea, ahorita me las imagino como obras y las escribo como teatro, que parezcan que a nivel narrativo de personajes podrían ser, sino...
Ya viene de que realmente cómo has aprendido a contar eso, has ido viendo...
Por las herramientas, tiene mucho que ver eso. Y yo quería escribir una obra larga y empecé con Daniela Padilla, una gran amiga, compañera, directora, talentosísima, también joven. Nos conocíamos aquí en Microteatro y nos hacíamos ojitos de que queríamos trabajar juntos. ¿Cuándo hacemos algo? ¿Cuándo trabajamos juntos? Ella venía también de una escuela de teatro, más formal, más cultural, con un Hugo Arrevillaga, que es un gran director de escena. Y ella también tenía la inquietud de poder empezar a dirigir y darse a conocer. Y empezamos a desarrollar una historia que tenía mucho, iba muy de la mano de lo que estaba pasando en ese momento en el país. El tema Ayotzinapa era pues prácticamente lo único que se hablaba. Sí. Yo veíamos un poco cómo alrededor se estaba generando un aire muy denso constantemente, pero que luego no pasaba nada. y que luego cómo podíamos contar una historia que no necesariamente fuera atacar a lo político, sino como poner el dedo en dónde estamos mal socialmente, dónde está fallando la sociedad. Empezamos a pensar una historia que terminó siendo para mí pues mi carta de presentación como dramaturgo. Aproveché irme a Veracruz en ese entonces para escribirla y desarrollé lo que terminó siendo Lobos por Corderos, que a grandes rasgos cuenta la historia de una directora de un colegio privilegiado que se enfrenta a un accidente con el autobús escolar y que en ese accidente se muere el chofer, se mueren dos de los niños que iban en ese autobús, y ella cita a los padres de familia de los niños que han fallecido para decirles que el colegio les tiene una oferta, que es darles una remuneración económica muy tentadora para que no los demanden, para que no les para que esto quede por debajo. ¿Y qué le genera a estos cuatro personajes que están en un duelo, que están en una situación límite, el poder llevar a el dar una resolución que les que los tenga en paz con su propia cabeza y su propio dolor? Todo eso no lo sabíamos hasta que lo hicimos. Y tuvo mucho que ver porque es un, fue un proyecto que empezó por encargo. Oye, escríbete una obra que tenga unas características de, más que todo, de elenco. Tres mujeres, un actor, etcétera, etcétera. Entonces yo cumplí con una encomienda. Y cuando lo presento el proyecto, me dijeron que estaba padre, pero que estaba muy triste. Que si podía entonces pensar en algo un poco más ligero. Y fue cuando creo que fue el punto en el que dije que ya no podía yo estar esperando a que alguien me quisiera dar las oportunidades, sino que yo tenía que ya generarme esta oportunidad por mí mismo y juntar a la gente indicada que creyera en el proyecto, que también tuviera esas ganas de dar un paso un poco más allá de lo que había en sus carreras, y así nació Lobos.
Entonces tomaste tu, tu obra y te fuiste.
Pues les dije que gracias, pero que yo lo hacía entonces solo.
Sí.
Solo de la mano de Daniela, que Daniela también tenía ganas, de Ana Carolina Mancilla, productora.
¿Tú, tú habías escrito la obra, tú solo?
Escribí la obra yo solo. Daniela me apoyaba allá en México, yo en Veracruz. Me sacaba de mis depresiones post-escritura.
Sí.
Y pues se juntó Mónica Huarte, que es una gran amiga de hace muchos años. Fernanda Borges, que ya habíamos trabajado, ella trabajó en mi primer microteatro aquí. Nos acercamos a Mariana Garza, porque Mariana había también esas ganas de agradecerle todo lo que había sido para mí el que me invitara al 24. Y originalmente estaba otro actor, pero Alejandro de la Madrid se sumó como un gran salvador de un proyecto que estaba a punto de estrenarse y que el actor se fue por compromisos. Levantamos el proyecto a través de Fundeadora, que es un crowdfunding donde la gente puede aportar y donar dinero a tu proyecto y lo, hacer que se genere. Alberto Estrella nos abrió las puertas de su espacio en el Círculo Teatral. Fue una obra que se planteó de 9 semanas. Estrenamos el 6 de agosto del 2015 y empezó a haber una gran fortuna, un gran recibimiento a la historia de parte del público, de la crítica, de se nos llenaban las funciones, agotábamos, se quedaba la gente afuera, la gente se empezaba a interesar del proyecto y fue, hubo mucha buena estrella con Lobos. Las 9 semanas terminaron siendo 17. Wow. Extendimos temporada, pudimos ir a Veracruz a dar una función especial, que fue muy bonito el cerrar temporada en el lugar donde yo escribí la, la obra. Y eso me fue generando a mí el llegar a lo mejor de una manera más contundente, qué quería hacer, cómo lo que, el tipo de historias que estoy, que quiero contar. Y de eso derivó en decir, okay, ¿qué sigue? Uh-huh. Ya, la primera obra larga, sí. muy bonito, pero la segunda tiene que ser igual o mejor, superar expectativas, superarte a ti mismo y al final del día siempre va a ser así. Siempre cada proyecto tiene que generarte a ti también ese impulso de crecer y hacer crecer a todo mundo y seguir contando tus obsesiones y tus historias y buscar la manera de darle la vuelta. Pero empecé a escribir otra historia que en ese momento también derivó de algo social. Porque es muy difícil no poner atención a lo que te está pasando alrededor. Y sin embargo, no busco politizar nunca los temas.
Estás en un lugar como Ciudad de México, ¿no? Donde todo está muy centralizado. Ajá. Y todo pasa aquí mismo y todo se siente.
Sí, y sin embargo, Sonámbulos, que es la segunda obra que escribo, hablaba de algo todavía más profundo a nivel social. Podríamos decir que la tela que está enfrente de la obra es algo que tiene que ver con el secuestro, que es algo que constantemente sigue siendo muy un tema que sigue ahí latente en la sociedad mexicana, pero que ya mucha gente se la pasa de alto porque ya se ha hecho muy común. En el caso de Sonámbulos hablábamos de una familia que se enfrenta a un secuestro simultáneo, donde tienen la fortuna de poder regresar a una sociedad, a una vida, y querer recuperar poquito a poco los pedazos de qué queda de eso que solían ser antes del secuestro. La obra se situaba un año después y me permitió a mí ver personajes en otras dimensiones, no tan al límite, sino personajes un poco más que no saben cómo vivir la vida, no saben cómo seguir con ellos mismos y cómo un mismo hecho los ha separado, porque cada quien está lidiando con su duelo de diferente manera, cada quien se enfrenta a ellos mismos dentro de una casa o fuera de ella. Y Tania, y encontré también a nivel de la escritura que estos personajes iban muy de la mano con ser escritores. Uno de ellos es el padre de familia es un escritor que está bloqueado después del secuestro. La madre, que es una ama de casa, decide escribir un libro sobre su experiencia y eso detona en la familia una serie de recuerdos reprimidos, de cosas que no se han terminado de sanar. Y yo encontraba cómo para mí como escritor, ¿qué significa para mí escribir? ¿Qué encuentro yo en la escritura? ¿Y cómo puedo encontrarme reflejado en estos personajes que tienen la necesidad de hacer catarsis a través de las palabras? ¿O cómo las palabras también los pueden ahogar y no dejarlos seguir? ¿Cómo los pueden bloquear? Y fue un proyecto muy diferente a Lobos, porque ya no fue un proyecto que yo tuve que producir. Fue un proyecto que encontré la fortuna de que una producción... Se logramos levantar el proyecto en conjunto, pero que vaya, yo pude dejar de lado el tengo que buscar dinero, el tengo que hacer cosas.
En Sonámbulos. O sea, ya la primera experiencia fue yo busco todo y aquí ya como que...
Y te digo, Sonámbulos tuvo la fortuna. Luego hay proyectos que yo quiero levantar solo o que creo que puedo acercarme a productores y que van a interesarse y a veces no pasa. Y te digo, Sonámbulos tuvo esa fortuna de congeniar a un elenco también de primer nivel, a Hernán Mendoza, Mónica Dion, Paloma Gulrich, Ana González Bello, que pues tú la conocí en el 24 y pudimos trabajar juntos, Pablo de la Rosa, que ahorita está también conmigo en como la primera vez, música de Juan Manuel Torreblanca, Gabriela Fernández hizo vestuario, que ella ha estado nominada a los Ariel por vestuario por varias obras, que trabaja mucho. Era para mí como un regalo el ver que todo eso se pudiera dar, que creyeron en mí para dar funciones durante 16 semanas, 2 días a la semana, pero también me enfrenté con esa cosa de, pues yo lo hago, pues yo lo puedo hacer, pues yo lo quiero hacer, porque por más natural que uno crea que puede ser en el caso de dirigir, pues te enfrentas con un lenguaje diferente. Y a mí me pasó mucho que de pronto no encontraba el modo de poder transmitir a lo mejor lo que yo quería decir. Y entonces, que
¿tú ibas a dirigir Sonámbulos?
Yo iba a dirigir Sonámbulos solo.
Pero no Lobos.
Lobos la codirige junto con Daniela. Sonámbulos era así, ahora le vas, mijito.
A ver, te toca.
Ahora te toca a ti.
Sin rueditas de práctica.
Pero creo que son cosas que las que yo me enfrento todos los días. Esas inseguridades de decir, quiero contar una historia, pero ¿cómo la cuento? ¿La dirijo yo? ¿O se la suelto a alguien más? Alguien que a lo mejor sea, que tenga más tablas que yo. Pero a veces ya, poco a poco, yo también me voy dando cuenta de lo que escribo, qué sí quiero dirigir y qué no quiero dirigir. Mm. ¿A qué sí puedo soltarle a otro director con toda la confianza y decir, sorpréndeme a mí de ver qué puedes hacer con esto también, más allá de cómo lo puedo imaginar yo?
Sí.
Aunado a eso, llegan mis 30, acabo de cumplir 30 el 9 de diciembre del año pasado, y regreso con La Voz por Corderos el año pasado, segunda temporada, en el Teatro Milán, en el Teatro de Mariana, segunda temporada, y tengo Sonámbulos y tengo Lobos por Corderos simultáneamente en temporada, lunes y martes Sonámbulos, miércoles Lobos, y me reafirmé muchas cosas, entre ellas es, necesitas seguirte preparando. Qué bonito, pero ¿de dónde viene? O sea, para que haya más, necesitas tú educar más esa voz. O sea, ya alguien está escuchando qué es lo que estás diciendo, qué quieres decir. Prepárate más.
Sí.
Que es difícil. Y no es porque me dé pena decirlo, pero es difícil ver que estás en un buen lugar profesionalmente. Uh-huh. Y decidir que tienes que no parar, pero sí reforzar.
Sí.
Y se abrió la oportunidad en la escuela de Casa Azul Largos, que justo ese año, el año pasado, abrieron el primer año para la carrera de dramaturgia y guión cinematográfico. Lo veía, me lo hacían llegar amigos y era como, ah, ¿ya viste que existe esta carrera? Y yo, ah, sí. Y después alguien más, oye, ¿ya viste que está esta carrera? Y yo dije, ah, sí. Y alguien más, oye, ¿ya viste? Yo, ¿qué me quieren decir con todo esto?
Sí, oye. O sea, ¿y eran gente que estaba en el teatro?
Ajá.
Gente que no sé si te están dando una indirecta.
No, más, me están diciendo, nunca lo he tomado como una ofensa, están diciendo todo eso bueno que ya existe en ti, o esa posibilidad de crecer en ti, aquí hay una ventana. O sea, yo podría seguir escribiendo sin haber entrado a la escuela, sí. Pero a lo mejor estaría yo cayendo en los mismos patrones sin darme cuenta. A lo mejor estaría cometiendo esos errores estilísticos que a lo mejor no tengo tan definidos, pero que ya alguien te los hace ver. Y dije, órale va, no tengo nada que perder, no tengo nada que, al contrario, tengo mucho que ganar si concreto prepararme, son 2 años de carrera.
Ahora sí suena medio extraño, ¿no? Decir, ya he hecho teatro, 2 obras bastante
exitosas,
ya estoy sentado, ya yo voy a poder generar mis nuevos proyectos y probablemente encontrar una manera de producirlos, ¿no?
Exacto.
Y decir, vamos, ya ocupo, necesito esto.
Necesito esto, que creo que el ego siempre va por delante en muchas cosas, pero para mí, si algo me han enseñado, es ¿qué tanto? Yo no ando buscando las oportunidades de alguien más. Yo creo que para mis oportunidades son mías y muchas de ellas me las tengo yo que generar. Pero para que se abra ese campo, tengo que estar yo también abierto a que puedan ocurrir. Uh-huh. Y si lo tomo desde un lugar donde ya me siento realizado, pues entonces pues creo que no habría ninguna razón para seguir.
Y desaprovecharías algo que te puede hacer crecer.
Si yo creyera que ya he contado todo, pues entonces ya me voy a dedicar a otra cosa. Y espero que siga habiendo muchas historias que contar, pero pues vi la carrera, que es una carrera que va de la mano de Jimena Escalante, que es una gran dramaturga con mucha experiencia, y el docente que había ya reunido, pues es demasiado atractivo y tentador para cualquiera que quiera prepararse por primera vez o que siga queriendo crecer más. Pues me quedé, o sea, fui, presenté, bueno, hice la audición, me dan la oportunidad y estoy por cumplir el primer año de 2.
De dos.
Y ha sido muy enriquecedor. Creo que si le preguntas al Reynolds de hace un año lo que el Reynolds de ahorita sabe y cree con más seguridad y firmeza, es que quiero seguir haciendo esto. Creo que no creo parar en yo sigo escribiendo. Hay muchos proyectos que se están gestando, tal vez no para este año, pero sí espero ya para el siguiente. Y ha sido un año de mío. Ha sido un año donde no necesariamente tengo que estar en cartelera para sentir que estoy haciendo algo o que estoy siendo vigente, o porque creo que el tomarme a conciencia y también un poco por la naturaleza de ciertos proyectos que a veces uno tiene que esperar a que se den las mejores condiciones, es creer que hay un tiempo indicado para cada proyecto, y que hay, así como hay proyectos que tienen esa estrella y se hacen casi inmediatamente, hay proyectos que necesitan madurar y que se tienen que hacer en el momento indicado. Pero creo que me sigo enfrentando conmigo mismo. Creo que el reto es conmigo mismo, y que esas historias que yo quiero seguir generando, contando, pues vaya, afortunadamente el trabajo ahí está, el trabajo ahí sigue, y sí hay buena referencia de tanto de dos trabajos como Sonámbulos como Lobos, que vaya, de pronto el año pasado, no, fue este año, se hace una nominación a la dramaturgia de Sonámbulos para los premios a CPT, que tienen que ver con los periodistas y críticos, que son los que otorgan estos reconocimientos. Y a pesar de que no gané, me vi cobijado por dramaturgos a los cuales yo admiro, a los cuales he visto sus trabajos por muchos años, y ya sentirte parte de, sí, es muy grato. Sí. O sea, y el regresar a microteatro, pues para mí es como regresar a casa. Uh-huh. Yo creo que también es bonito siempre volver a la raíz de lo que a ti te gusta, y en este caso que estoy dirigiendo algo que no es mío, pues también es reinterpretar. Ya ha sido difícil, ha habido proyectos que parecían que ya se iban a hacer y se han caído. Uh-huh. Por ahí tengo un teatro, una obra de Samuel Beckett que íbamos a estrenar hace poquito, y pues por azares de la vida tuvimos que parar, y se decidió que se va a hacer probablemente hasta el siguiente año. Y son como esas cositas que dices, ah, ya estaba ahí, ya lo íbamos a hacer, sí, ya estaba, el reto estaba ahí. O sea, he tratado de ser como consecuente y coherente con el tipo de cosas que a mí me gustan. A veces no son estos dramas trágicos, que luego parece ser que son mi lo que más me gusta hacer, pero creo que estoy en un momento en el que todavía me puedo dar el gusto de seguir redescubriéndome. Uh-huh. Que no quiero dejar que todavía me etiqueten, vaya.
Para encasillarte, ¿no? También.
Pues es que, y ha pasado, que dicen, bueno, que está padre que por un lado te identifiquen.
Sí.
Pero que crean que ya...
ya no puede ser, otra cosa.
Otra, ¿no?, cosa, también, pues, no, porque... Vaya, que me encasillen cuando ya lleve 10 obras en mi haber y digan, sí, ya te estás repitiendo constantemente. Ajá. A lo mejor
temáticamente... Tienes 30 años, vas en el inicio.
Y temáticamente, pues, puedo seguir contando mis obsesiones de historias de relaciones filiales o que vayan con temas sociales y todo, pero que de algún modo me sigo yo buscando. Y a veces hay historias que no te sueltan. Y si te gusta y si tienes algo que decir y más allá de ser original, si algo busco y aspiro a ser auténtico conmigo mismo de lo que yo quiero contar, y que eso se vuelva un reflejo de que alguien más que vea el trabajo pueda decir, me identifico con lo que estás, ajá, queriendo decir. Sí. Y yo estoy en un punto donde creo que me gusta pertenecer a una cierta generación de gente nueva, de gente que está empezando, y que sí creo que se puede contar una historia contundente en 15 minutos, y también se puede irse a una hora de dos horas y seguir generándole a la gente algo. sí. que contar.
Ahora, ya para terminar, una última, hablando de historias. Por curiosidad, ¿hay alguna historia detrás de tu nombre?
Sí. Reynolds.
Se me hizo muy curioso.
Es el nombre de mi papá. Es un nombre familiar.
Ya viene de familia.
Yo creo soy como el quinto
¿sí?
en la familia.
Bueno. ¿Y sabes cómo comenzó?
No mucho. Creo que era un apellido. Esa es la historia con la que me he quedado. Era un apellido en la familia y que se fue perdiendo y terminaron usándolo como nombre.
Para que no se perdiera.
Para que no se perdiera. Entonces, sí. Sí, luego hay gente que cree que le tiro a la mamada y me lo inventé. No. Me llamo Reynolds,
Es que así puede parecer, ¿no? Dije, voy a preguntar
por nombre artístico. No, así es mi nombre. No tengo otro nombre. No me dieron tanta opción. Entonces, me gustaba de chiquito porque no había otro en el salón.
Claro.
Y ahorita, pues no, pues ya, la gente, pues que no le queda de otra. Pues así
que, me llamo. Que piensen lo que piensen, ¿no?
Que piensen lo que piensen.
Es mi nombre.
Es particular, pero me gusta.
Sí, sí.
Sí, no hay gran... Esa es la historia que yo me sé, que es un nombre familiar.
Pues, Reynolds Robledo, un placer platicar contigo. Okay. Y esperando ver como la primera vez.
Sí, sí, los esperamos. Bueno, no sé cuándo salga esto al aire, pero seguimos en microteatro. Estamos los jueves a domingo, jueves y viernes a las 8. Sábados a las 7 y domingos a las 6. Son 6 funciones diarias. Estamos en Roble número 3, en Santa María la Ribera, casi pegadita a Insurgentes Norte, uh-huh. muy cerquita del Metrobús Buenavista.
Muy fácil de llegar.
Es muy fácil de
Yo
llegar.
Yo pude llegar.
Es muy, muy sencillo llegar. Y pues vaya, que conozcan la casa, que conozcan la obra y que... conozcan el concepto y creo que para todos una vez que llega se vuelve adictiva y uno siempre quiere regresar a microteatro, así que pues los esperamos por acá.
Pues muchas gracias por platicar conmigo.
A ti, muchas gracias.
Hasta la próxima. Yo soy Enrique Quesada y esto fue Independientemente.